Nicaragua vive hace algunos años una escalada represiva del gobierno de Daniel Ortega, pero a principios de junio, con la detención de varios precandidatos presidenciales de cara a las elecciones de noviembre, el ojo internacional se posó sobre Nicaragua. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los argumentos que se esgrimen desde el gobierno? ¿Cómo lo vive la sociedad? Bueno, para conocer más en profundidad esta realidad, es que estamos ahora en contacto con la periodista nicaragüense exiliada en España en este momento, fundadora del medio digital La Lupa, Marjorit Guevara. Marjorit, muy buenos días, muchas gracias por tu tiempo aquí en la Isla Desierta.
Hola, un gusto saludarlas a todas y a todos.
Un placer. Capaz que comenzar con cómo se presentaba el mapa político de cara a las elecciones de noviembre, pero antes de estos sucesos, de estas últimas detenciones.
A ver, antes de estas detenciones que se registraron, en realidad no son detenciones, yo prefiero llamarlas secuestros, porque legalmente pues se han aprobado un entramado de leyes por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el que el único fin, ¿verdad?, es con estas leyes, son cuatro leyes, un paquete, que el único fin con estas leyes que se aprobaron entre diciembre y enero del 2021, era criminalizar a toda voz que hiciera oposición, a toda voz disidente. Y entre estas voces tenemos a estas personas que eran aspirantes a candidatos presidenciales, de hecho, porque... Uh-huh. Hasta el momento no se había logrado una unidad entre estos personajes de oposición. Sin embargo, pues sonaban muy fuerte algunos nombres, como el de Cristiana Chamorro y como el de Félix Maradiaga, que eran personas, ¿verdad?, que tenían bastantes fuerza, digamos, en el electorado, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, en Nicaragua... además pasa una situación en la que se han venido desde 2007, en que vuelve al poder el Frente Sandinista de Liberación Nacional, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, se han venido reformando una serie de leyes. De hecho, para que ellos regresen al poder, se hace una reforma a la ley electoral al poder bajar el porcentaje de votos a un 35%, que era lo que siempre lograban ellos y no lograban superar ese porcentaje. Entonces se hace un pacto político con la segunda fuerza de poder en Nicaragua y logran hacer esta reforma. Luego de esto se vino reformando la constitución hasta poder tener la posibilidad de reelegirse cuantas veces quieran, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo ahora, porque ya esta sería la tercera elecciones presidenciales a la que Daniel Ortega, con más de 70 años, estaría aspirando para lograr nuevamente quedar en la presidencia. Sin embargo, las leyes, que como se han venido reformando, tampoco te permitían y no le permiten a los partidos políticos inscribirse en la inscripción popular. Entonces, uh-huh. ¿Qué significa eso? Que lo que ya estaba, que ya se ha venido, que ya estaban casi las cartas tiradas, digamos, las cartas echadas, no le facilitaba a estos nuevos grupos que se han creado a raíz de 2018 con las protestas, poder aspirar a tener una casilla para competir en las elecciones. ¿Por qué? Porque ya la ley estaba planteada tal cual, se estaba solicitando que se hiciera una reforma, pero Ortega no dio paso a esta reforma. Entonces, solo había una casilla que estaba contemplada, que es la que aún está, que es la del la Ciudadanos, el C por L, Ciudadanos por la Libertad, que es la casilla en la que pretendían, una vez que estas fuerzas lograran unirse y tener un consenso, competir en las elecciones de noviembre de este año. Sin embargo, pues antes de que pudiese llegarse a ese punto, Ortega secuestró a todos estos aspirantes a candidatos presidenciales, que pues ya tienen más de un mes de estar en las cárceles de Ortega.
Esto se da entonces en marco de... Y gracias a lo que señalabas, que es esta nueva ley, ¿no? La ley 1055, que se llama Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, la Independencia, Soberanía y Autodeterminación de la Paz. Sí. ¿Es así? ¿Qué establece esta normativa?
Esta ley se aprobó con otras leyes, que en las que está también la ley de ciberdelitos, como la llamamos los y los periodistas. Está también la ley de agentes extranjeros, que es la ley que pretende controlar a las organizaciones de la sociedad civil. Estas tres leyes, y aunado a eso, haber reformado la constitución con el tema de la pena máxima, que en Nicaragua era de 30 años y ahora es, e incluso hasta tenemos cadena perpetua, lo cual no existía, ¿verdad? Esto se reformó en estos últimos meses. Estas reformas van encaminadas a lo que ya mencionaba, que tiene que ver con poder callar a todas las voces disidentes. Entonces, cada ley está hecha a la medida del grupo al que va a reprimir. Esta ley de traición a la patria busca reprimir a estas voces políticas que todavía lograban viajar entre Nicaragua y cualquier otro país del exterior para poder denunciar lo que estaba pasando en Nicaragua, para solicitar sanciones en Estados Unidos y en Europa a estas personas que son parte de este régimen y que han sido señaladas de también ser parte de la masacre que dejó más de 328 asesinados en 2018, y que luego se siguen contando muertes. No es cierto que ya no hay personas asesinadas en Nicaragua, se siguen asesinando a ciudadanos en las comunidades, a ciudadanos campesinos, miembros del movimiento campesino que han estado luchando desde 2013 contra el canal interoceánico, que fue otra de las políticas cuestionadas contra Ortega, porque pues pretendía despojar de sus tierras a la población, a los campesinos. Entonces, cada una de estas leyes está dirigida para ejercer presión, para contener la resistencia que todavía existe en Nicaragua. Si bien es cierto, la gente no sale a las calles, porque desde septiembre de 2018 se prohibió salir a las calles, y cualquier persona que salga a las calles tiene la amenaza de tener cárcel. Entonces, a partir de esto, sin embargo, se han seguido en nuevas manifestaciones de resistencia. La gente ha intentado, los grupos políticos, los grupos organizados de estudiantes, los grupos organizados de mujeres, han intentado seguir ejerciendo presión de alguna forma, y quienes también hemos salido del país de alguna forma tratamos de poder apoyar en esto. Entonces, cada una de estas leyes va encaminada a eso. Luego, la ley de la ley de ciberdelitos va encaminada en señalar que los medios independientes que estamos trabajando desde plataformas digitales, señalarnos de creadores de noticias falsas y de alarmar a la población y de crear estrés y todo lo que pueda ocurrírseles a ellos. Entonces, que queda siempre a discreción, porque no establece exactamente qué es lo que vas a llamar una noticia falsa, sino es lo que ellos consideran es una noticia falsa.
Claro. Entonces, desde su percepción.
Exactamente, y ya se han llamado a periodistas, en este caso que se está fabricando, en el que se habla que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro estaba lavando dinero, se han llamado a más de 20 periodistas a brindar declaraciones, que han recibido financiamiento de alguna u otra forma para hacer trabajos periodísticos, como se hace en toda América Latina y en todo el mundo, que aplicamos a un fondo, proponemos un tema, proponemos un trabajo, una investigación, aplicamos a un fondo, si nos la dan, lo logramos hacer, si no, seguimos frustrados buscando por otros lados para conseguir llevar a cabo ese trabajo. Entonces, todos estos colegas, incluyendo personal de La Lupa, han sido llamados para brindar declaraciones, y algunos han sido directamente señalados que en lugar de ser testigos o de estar brindando información, van a pasar en calidad de investigado. Entonces, esto también, sí.
Volviendo un poquito a las detenciones, a los secuestros, como tú lo llamás, uno de los argumentos que ha dado Ortega en su última aparición pública es que los detenidos no son candidatos porque no hay ningún candidato inscrito. ¿Son entonces o no son candidatos o precandidatos a la?
Son aspirantes a candidato, lo llamo yo, porque todos alzaron en algún momento su voz con intención de decir que querían ser el candidato para las elecciones, y todos estaban en quién iba a ser el candidato. Todos ellos estaban teniendo acercamiento para decidir, para llegar a un consenso e ir en una unión contra Ortega en las elecciones de noviembre de 2021. Entonces, sí son candidatos, no son inscritos, sí. Pero son personajes públicos, voces públicas que habían ya expresado públicamente su interés de ser candidato, que están organizados en movimientos que han surgido a raíz del 2018, que no están inscritos, es verdad, pero es imposible hacerlo cuando la ley está descontrolada y la maneja a tu antojo. Entonces, y Ortega maneja no solo, o sea, Ortega maneja la Asamblea Nacional, maneja el Poder Judicial, maneja el ejército, la policía, él tiene el control sobre todos los estados, sobre todos los poderes del estado. Entonces es muy difícil que digamos que va a ir alguien por hacer una inscripción popular para candidatos cuando la ley ya no te lo permite.
Claro. Sin embargo, algunos de estos eran ex guerrilleros que fueron compañeros de Ortega en el Frente Sandinista de la Liberación Nacional. ¿En qué se ha convertido esta agrupación? ¿Tiene funcionamiento hoy como un funcionamiento más orgánico? ¿Cómo funciona?
Pues, ¿en qué se ha convertido? Ya ni sabemos cómo llamarlo. Realmente que esto es un adefesio. Esto no es una... Todo lo que fue lo de la revolución en el 79, y yo fui sandinista, y yo fui a las marchas, a las protestas, que incluso durante los años famosos que llaman ellos los 16 años de los gobiernos liberales, yo estuve apoyando como ciudadana en ese entonces, y luego participaba incluso en las visitas a la plaza todos los 19 de julio religiosamente, como todo sandinista iba en Nicaragua. Sin embargo, esto ya no es un partido como tal, aquí es una fuerza que dirige Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus hijos y sus allegados empresarios, revolucionarios empresarios, porque muchos de los que estuvieron trabajando, de los que estuvieron en estos tiempos con ellos, ahora son grandes empresarios en Nicaragua, grandes empresarios que además se han lucrado y han sido beneficiados con parte de la cooperación venezolana. Ponele que desde 2007 el régimen estaba recibiendo alrededor de 500 millones de dólares anuales y que nunca entraron estos al presupuesto general de la República, fueron también manejados a discrecionalidad desde Rosario Murillo y Daniel Ortega. O sea, es que el partido FSLN como tal son ellos. Ellos deciden quién entra, quién está, a quién castigan y a quién no. Y estos comandantes que han sido encarcelados son disidentes del Frente Sandinista que crearon el Movimiento Renovador Sandinista ya desde los años 90, cuando ya el Frente Sandinista perdió las elecciones frente a Violeta Barrios de Chamorro, y han sido críticos, desde esos años han venido siendo críticos con lo que estaba sucediendo en Nicaragua, y lo que estaba sucediendo en Nicaragua y que ya se venía anunciando era que se estaba concentrando el poder solo en Daniel Ortega y Rosario Murillo, y eso es lo que tenemos actualmente en Nicaragua. Por eso yo también suelo decir que lo que hay en Nicaragua no es una, y que no podemos reducirlo a una lucha entre izquierda y derecha, porque esto no es una lucha entre izquierda y derecha, esto es una lucha por democracia, por libertad, por derechos humanos. La mayor parte de los derechos básicos la gente los tiene limitado, y tenés la amenaza no solo de cárcel, te hostigan. La gente que no está presa en las cárceles, está en sus casas, y si es una voz disidente, tiene una patrulla policial que dice, usted no tiene permiso de salir, usted no puede salir, y te están grabando en video, y te están asediando, y te están amenazando, y te dicen, por ejemplo, hace unos varios días hay una persona que está desaparecida en un departamento, y a esta persona, su familia está llegando a la policía a querer obtener información, porque llegaron unos hombres a sacarlo de la casa diciendo que eran de la policía, y que les dijeron, si siguen viniendo a ustedes también las vamos a meter presa. Entonces, a ese nivel está la situación en Nicaragua, donde no hay ninguna libertad, ninguna legalidad, no podés acudir a las autoridades porque las autoridades las controlan ellos mismos.
Mayorit, dirías entonces que, ¿qué le queda entonces de sandinista al gobierno en este momento?
Yo creo que nada. Yo creo que aquello que en aquellos años, aquella esencia del bienestar para el pueblo, solo es el discurso, porque desde que volvieron al poder se viene hablando de arriba a los pobres del mundo y que los pobres van a ser presidentes, pero los pobres nunca han sido presidentes, los pobres siguen siendo pobres y ahora hay más pobres que antes. Entonces, de esa esencia no queda nada, solo el discurso, la sigla, el discurso también trasnochado de acusar a todo mundo de imperialista, de que no financia la CIA. A mí no me ha financiado la CIA nunca. O sea, de decir a cada uno de los periodistas, nos llaman asesinos. Y es un discurso que lo único que busca, pues, son actitudes incendiarias, diría yo, por parte de aquellas personas que todavía lo siguen, porque todavía hay personas que lo siguen, pues, y en su mayoría, pues, podríamos mencionar que son personas que han sido beneficiadas de algún tipo de proyecto, de algún beneficio han resultado, y muchos también que están trabajando en el Estado, pero no todos. La verdad que hay bastante deserción. Durante 2018 lo vimos porque la gente salía en videos, en redes sociales, diciendo yo era sandinista y yo no quiero saber. Pues en nuestras familias también lo vemos, familiares cercanos, que incluso que sabes que eran familias enteras sandinistas y que ya no se nombran sandinistas por todo lo que está sucediendo. Y eso sigue, siguen gente desertando, sin embargo ya no es tan público por todo el temor, porque también aquellos que eran sandinistas, como estos dos comandantes, que no tenían un alto rango, por decir, ni eran públicamente reconocidos, han sido víctimas de represión, víctimas de agresiones. Entonces, para evitar ese tipo de exposición, las personas están... Hay un poco más de silencio. No vamos a negar que lo que ha ocurrido de mayo, junio, ha tenido su efecto un poco negativo, porque también, por ejemplo, los medios que teníamos a estas voces para consultar, ya no hay. O sea, cada vez hay menos voces para consultar, cada vez hay menos voces que estén denunciando. Y eso, pues, es parte de esta estrategia que han implementado ellos y les ha funcionado de cierta forma. Porque al final de cuentas nadie quiere estar preso.
En este marco de persecución política y de persecución incluso a periodistas, a los medios, se ha hablado mucho de golpe de Estado en el marco de las elecciones y demás. ¿Qué tan fundamentado, qué tanto se puede hablar de golpe?
De golpe de Estado se viene hablando desde 2018. Esa es la narrativa que ellos han utilizado desde 2018, desde que la gente salió a las calles. Y la gente salió a las calles tras una reforma neoliberal capitalista, que ellos, según su discurso, ¿verdad?, son anticapitalistas. Y la gente salió a las calles a raíz de esas reformas. Y fue unas manifestaciones espontáneas. Y ellos, a raíz de eso y de todo lo que se fue incrementando estas manifestaciones, y de la misma forma en que se incrementaron las manifestaciones, se incrementó la represión. Por eso hablamos de más de 328 asesinados y unos cuantos lesionados, unos tantos presos, desaparecidos, exiliados, que las cantidades son mayores en realidad, pero se viene hablando de esta narrativa de que hay un golpe de Estado. Yo lo que creo que es el discurso más fácil para poder, es el discurso que vemos en diferentes países, no solo en Nicaragua, que se utiliza cuando los gobiernos o las autoridades utilizan la fuerza para reprimir, para masacrar a la población, población desarmada, población que protesta pacíficamente. Y el discurso que está de moda es decir que es un golpe de Estado. Quienes participamos en las protestas, vimos gente que salió de sus casas de manera espontánea, gente que salió con lo poco que tenían a apoyar a otros que se les estaba reprimiendo, la solidaridad que hubo de la población, de despojarse de lo poco que tenían para llevar agua a quienes estaban siendo masacrados, para quienes estaban secuestrados en una iglesia, porque no en un momento, sino en varios momentos ocurrió que personas quedaron secuestradas en iglesia por parte de la policía. Uh-huh. Y la gente salió de manera voluntaria a apoyar. Este discurso lo que hace es sostener a los grupos que todavía lo siguen apoyando a lo interno del país. Sin embargo, pues la población cada vez lo cuestiona más porque no es algo que... O sea, hay muchas evidencias de que no fue un golpe de Estado financiado por los Estados Unidos, que es al primero que se le señala. Y a eso sumale que las relaciones con Estados Unidos antes de 2018 eran una maravilla, ¿verdad? No íbamos de mal. Porque Ortega, si algo se planteó bien al regresar al poder, fue de limar asperezas con aquellos grupos de poder con los que tenía entre el 80 y el 90, con quienes tenía conflictos, y entre esto estaba la Iglesia Católica, y él se aseguró de que cuando volviera a la Iglesia, contar con todo el apoyo de la Iglesia Católica. Estaba el sector empresarial, y él, mediante la cooperación venezolana, se aseguró también de que el sector empresarial estuviera callado durante todo ese tiempo. Y está también los Estados Unidos, y él también se aseguró de que tener buenas relaciones con Estados Unidos. Ellos son ahora grandes empresarios, todos sus hijos e hijas tienen negocios, tienen cuentas en el extranjero, no son esos revolucionarios que vimos vestidos con el traje caqui y que bebían en otras condiciones, ¿no? Eso ya no pasa. Ya ellos no viven en esas condiciones.
Claro. ¿Y cuáles son los grupos populares? O sea, ¿cuál es el apoyo que tiene Ortega en este momento de la ciudadanía?
De la ciudadanía como tal, que digas un grupo fuera de los que ellos han organizado, no hay. Ellos tienen una red como tienen la Juventud Sandinista, que es histórica la Juventud Sandinista. Uh-huh. Muchos fuimos parte de, pero es un grupo que está siendo utilizado desde la primera fecha de la concentración en contra de la reforma al Seguro Social, que fue lo que originó toda esta crisis. La Juventud Sandinista fue movilizada para funcionar como un grupo de choque y fueron los primeros que atacaron a los otros grupos de jóvenes que estaban protestando pacíficamente en la calle con pancartas, y ellos llegaron y los atacaron con tubos, con armas. Hubo gente lesionada, periodistas, gente que estaba protestando, y hubo toda una cacería desde ese primer día. Entonces, este grupo siempre le sigue funcionando. Pero igual, sí. Es que es imposible no poder tener estos grupos cuando vos controlás todo el entramado. Entonces, también tenés otro grupo de estudiantes en la FES, que es la Federación de Estudiantes de Secundaria. Tenés otro grupo en UNEN, que es la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, que están en las universidades. Tenés a la Juventud Sandinista, y todo esto también además es financiado con dinero del Estado. Tenés a los CPC. ¿Qué son los CPC? El sandinista del barrio, que está llevando el control de quién es sandinista y quién no es sandinista en el barrio. Entonces tenés el poder para hacerlo, todo el entramado, pero también tenés el poder económico para sostenerlo, porque es el Estado que está ampliando sus extensiones en todos los espacios. De hecho, hasta hace poco, la semana pasada, para el Día del Orgullo de las Personas LGBTIQ, hablaba con una compañera que está exiliada, trans, mujer trans, y hablábamos incluso en ese momento de cómo el régimen, desde que llegó al poder, intentaron también robarse esta expresión, digamos, que tenían para los 28 en las calles, y luego vos no ves políticas en favor de las personas LGBTIQ. Entonces, ellos han tratado de minar todos los espacios posibles para tener mayor control y para tener mayor vigilancia en estos momentos, que incluso sí, claro. Es terrible, porque nosotros como periodistas incluso también vivimos en esa persecución y en esa psicosis de un compañero que no sabemos, y no es infiltrado, es infiltrado, porque están presentes en diferentes espacios, y en estos espacios que están presentes, pues lo que andan buscando es tener información, ya no para decir, porque pruebas no hay ninguna, de uh-huh. que no han presentado a este momento, no hay ninguna prueba que presenten que digan que hay un golpe de Estado, que digan que había un lavado de dinero y que a todos los medios que le financió la Fundación Violeta de Barrios de Chamorro era parte de eso. Es falso, porque la Fundación Violeta de Chamorro tiene años de existir en Nicaragua, años, Y de en esos años que tiene de existir, más de 12 años estuvieron ellos al frente del poder, porque antes nunca habían dicho nada. Si fuera real, preguntémonos como periodistas, ¿por qué antes nunca dijeron nada? ¿Por qué hasta ahora aparece esto? Si eran agentes del imperio, término que ellos utilizan, si fueran agentes del imperio, ¿por qué antes no lo habían denunciado? ¿Por qué nunca cerraron todas estas organizaciones que hoy se están mencionando? Si esas organizaciones tienen años de trabajar en Nicaragua.
Hay mucha desinformación por lo que planteas, y en este marco fundás La Lupa, un medio digital y con perspectiva además de género. ¿Cómo surge? ¿Por qué lo haces, lo fundás ya desde el exilio? ¿Cómo o por qué considerás importante implementar la perspectiva de género ante esta situación?
Mira, nosotros surgimos a raíz del exilio. Uh-huh. Yo salí de Nicaragua el 24 de diciembre de 2018 y llegué a España, salí rumbo a El Salvador porque salí en carácter de urgencia. Fue cuando habían detenido a Lucía Pineda Guau y Miguel Mora de 100% Noticias, que estuvieron encarcelados durante varios meses. Y a raíz de esta detención yo ya tenía amenazas de muerte, porque durante 2017 y 2018 había estado realizando un programa para un medio digital que se llama Artículo 66, y en este medio digital pues hacíamos crítica y sátira de lo que estaba pasando en el país. Y este programa se viralizó mucho, se hizo muy mediático, y la gente, casualmente habíamos hecho un video sobre cómo se había llevado a la quiebra el Seguro Social. Y a raíz de la crisis, que fue por las reformas al Seguro Social para recuperar todo el dinero del Seguro Social, entonces estos videos se popularizaron mucho. A raíz de eso yo recibo amenaza, salgo en diciembre de 2018 por una presión familiar, porque pues la verdad mi familia fue clara y dijo: nosotros no queremos andar en cárceles buscándote y uh-huh. pidiendo que te saquen. Entonces salimos rumbo a El Salvador, y luego de El Salvador rumbo acá a España nos venimos. Llegamos el primero de enero del 2019. En marzo de 2019 fundamos La Lupa. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos sido muy activos en toda la situación que estaba pasando en el país. Y dolía, y todavía duele, ver desde lejos lo que está pasando en Nicaragua y no poder hacer nada. Y en ese momento también todavía habían algunos piquetes, se registraban algunos piquetes de protesta de la población, y en los que también a las y los periodistas estaban resultando afectados, porque pues el hostigamiento y las agresiones eran constantes por parte de la policía y por parte de estos grupos de choque. Entonces un poco ese duelo que sentíamos, eso, estar en otro país que ni siquiera era tu mismo horario, es el clima, todo, ¿verdad? Los cambios que tenía eran unas fechas como muy depresivas, y también pues lo que pasaba en Nicaragua. A raíz de eso decidimos fundar La Lupa. En el camino nosotras le damos la vuelta a solo hacer periodismo con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque pues yo ya venía trabajando en un espacio de activismo personal que no era periodístico, solo era activismo, y pues era algo que siempre estaba trabajando con organizaciones de la sociedad civil y ONG internacionales. Entonces, a raíz de eso, y a raíz que también todo se concentra en lo político, en lo que está pasando en el país, pues dijimos que estaba quedando por fuera cierta información que debería permanecer en los medios, que ya era una lucha que traíamos desde hace muchos años con otras colegas, de que los medios hicieran más cobertura con perspectiva de género, de que las mujeres estuvieran más representadas en los medios de comunicación. Entonces, pues a raíz de eso dijimos, pues hagámoslo nosotros, porque ya tenemos el medio montado, ya tenemos, pues ya... Eso lo hicimos después incluso de que se levantaron las cuarentenas en los diferentes países, porque también con el tema del coronavirus en Nicaragua hubo mucha desinformación, muchísima desinformación. Como no hubo tampoco medidas que se tomaran por parte del régimen, más bien se llamó a más de 500 actividades multitudinarias de recreativas o de ocio, y algunas políticas para demostrar que estaban unidos frente a lo que seguían llamando, ¿verdad?, o lo que siguen uh-huh. llamando un golpe de Estado. Entonces, a raíz de eso, pues decidimos hacer este medio con perspectiva de género y de derechos humanos, porque también creemos que hay algunos temas que no los podemos dejar de abordar, como el tema del asedio, el hostigamiento contra las y los periodistas, todas las violaciones a los derechos humanos que se están dando en este contexto de la crisis política. Y por eso pues también todavía hacemos cobertura de algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, con estas más de 20 personas encarceladas en junio. Pero valga mencionar que presos políticos son casi 150 los que hay en Nicaragua, no solo son estos 20. Estos han sido más mencionados porque eran personajes públicos, como ya habíamos dicho, pero hay casi 150 presos políticos en Nicaragua actualmente.
Y es necesario seguir poniendo foco ahí para que no siga pasando esto. Y desde aquí, desde la isla de Uruguay, siempre estaremos abiertos a seguir comunicando estos avances. Así que las puertas siempre abiertas. Margarit Guevara, periodista nicaragüense, te mandamos un gran abrazo y muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes y que estén bien.
Y bueno, invitamos también a la oyentada a pasarse por lalupa.press. Uh-huh. Que es este medio que fundó también Margarit, con perspectiva de género sobre actualidad de Nicaragua y demás temas. Muchas gracias, Margarit.
Gracias a ustedes, un saludo.
Un día voy a ser otra distinta, voy a hacer cosas que me hice.